Ser podcast.
Desde Berlín, nos escucha ya el corresponsal del país en Alemania, Marc Bassetz. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
No sé cómo de cerca sigues la información de España. Sabes que se han convocado elecciones en Andalucía, pero tú estás pendiente de otras elecciones más lejos, ¿no?
Sí, porque hubo elecciones generales el año pasado en Alemania, pero este año, 2026, es un super año electoral, en realidad. Y en un país federal como Alemania, el peso de los estados federados, de los Länder, es enorme en la política del país. Y por tanto, son elecciones que hay que seguirlas bien y estar atentos. Y ha habido ya dos, en dos Länder, dos estados federados del oeste, Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. En Baden-Württemberg ganó un verde, Cem Özdemir, de origen turco y del ala centrista de los verdes. Y en Renania-Palatinado, el Partido Socialdemócrata perdió el poder en favor de la Unión Democristiana, de la CDU, del canciller Friedrich Merz, después de décadas ocupando el poder. Y esto, bueno, ahí puede haber crisis en la coalición. Sabes que en Berlín gobiernan CDU, democristianos y socialdemócratas, y estas tensiones, esto puede provocar tensiones en la coalición. Pero las más importantes de este año electoral son las que habrá en septiembre en dos estados del este de Alemania, de la antigua República Democrática Alemania, Sajonia-Anhalt y Mecklenburg-Antepomerania. Y ahí es claro favorito la AfD, la Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha. Si se cumplen estos sondeos, si ganan con ventaja y tienen posibilidad de optar a gobernar este partido de extrema derecha, bueno, yo creo que será un bombazo realmente político en Alemania y removerá muchas cosas. Incluso se dice que va a abrir el debate en la derecha alemana, en la derecha moderada, en los democristianos, de hasta qué punto es conveniente romper el famoso cordón sanitario que ahora aísla totalmente a la extrema derecha en Alemania. Veremos.
Es un año con tantas elecciones en marcha en Europa que se va a redefinir un poco ese reparto de poder y esa perseverancia de la extrema derecha en llegar a los lugares de gobierno. Oye, vamos a empezar porque tenemos a una invitada, está aquí conmigo en el estudio, y es una invitada a la que queremos escuchar hablar y quién sabe si también cantar.
Venimos de todas las partes porque nos ha convocado el Copín. Traemos palabras y arte para estar y para poder compartir. No olvidaremos los nombres y las caras de esta historia. La gente rebelde y justa quedará en la memoria. Agua del río Gualcarque, canten con nuestra verdad. Porque mataron a Berta y la tienen que pagar.
Hace 10 años, en la madrugada del 2 al 3 de marzo, Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa, en la comunidad hondureña de La Esperanza. Esta defensora indígena que se opuso a la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguazarca fue un ejemplo para intentar acallar a otras personas que, como ella, también se oponían a que sus vidas se viesen afectadas por empresas que, en nombre del progreso, supuestamente, solamente auguran dependencias, violencias para sus comunidades. El asesinato de Berta Cáceres en Honduras no es el único, pero sí ha sido uno de los más impactantes que han sucedido. Hemos hablado en varias ocasiones en este programa de aquello. Quienes conocieron a Berta, como la persona con la que vamos a hablar ahora, están de acuerdo en que, aunque se mate a quienes defienden el territorio, la lucha que les movía mientras estaban con vida, siempre la heredan otras personas, que a pesar de los riesgos, siguen denunciando esas vulneraciones a las que el dinero y los gobiernos, que a veces se entremezclan, les quieren someter, Marc.
Sí, Javier, desde el momento de su asesinato, Berta Cáceres se convirtió en un símbolo. Ya era una figura respetada y muy escuchada antes, admirada por muchos también por su lucha medioambiental. Pero cuando los sicarios aquella noche entraron en su casa, en la ciudad, en la pequeña ciudad de La Esperanza, en Honduras, hace 10 años, y la mataron a tiros, entonces se convirtió verdaderamente en el icono que ahora es. Como explica mi colega Carlos Maldonado en un reportaje excelente en El País, que titula Berta Cáceres y la resistencia que nació bajo un roble, Carlos explica, y cito, que la lideresa lenca convirtió la defensa del río Hualcarque en un pulso contra empresarios, militares y bancos internacionales. Y una década después, y aunque ha habido condenas en los tribunales, escribe Carlos, la justicia sigue incompleta. Hablamos de Honduras, que es uno de los países más peligrosos para defensores de los derechos humanos. Es un país pequeño, 11 millones de habitantes, con una pobreza que afecta al 63% de la población y problemas graves de corrupción, de narcotráfico, y además es un país muy vulnerable al cambio climático. Y es un país también, como otros en Centroamérica, que se puede ver como una especie de microcosmos en el que se proyectan muchas tendencias y disfunciones de todo el continente. Ahí en Honduras han tenido a Donald Trump, por ejemplo, interviniendo en la campaña electoral reciente y anunciando unos días antes de las elecciones que indultaba al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba cumpliendo en Estados Unidos una condena por sus vínculos con el narcotráfico. O ahí en Honduras también han visto un estado de excepción decretada por la presidenta anterior, que se inspira en gran parte en las políticas del país vecino, El Salvador, de Nayib Bukele. Y ahí en Honduras también hay un nuevo presidente, Nasri Asfura, que en la campaña contó con el apoyo de Trump y que se dice amigo de Milei. Y Nasri Asfura se hace llamar, le llaman papi a la orden. Papi a la orden, es un apodo bien curioso.
Es muy curioso y ahora explicamos por qué. Para hablar de ese legado de Berta Cáceres y también de las luchas que otras personas llevan a cabo en Honduras, nos acompaña aquí en el estudio Carla Lara, que es cantautora y defensora de derechos humanos en Honduras. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Contenta y agradecida con el espacio para hablar de Honduras y todo lo que está pasando, de lo que ustedes ya tienen, digamos, están muy, muy en contexto.
Hemos hablado mucho, sí, en este programa, tanto con Marc como con Ramón Lobo, hace años desde que murió Berta Cáceres. ¿Cómo os conocisteis y cómo se cruzaron vuestras vidas?
A ver, éramos contemporáneas. Digamos que los 80 fueron los primeros encuentros con Berta. No físicos, no nos conocíamos, nos dimos cuenta en los 90s que habíamos participado ambas en los procesos de la revolución en El Salvador, porque digamos nosotras por la cercanía geográfica, muchas personas nos involucramos en esa etapa muy joven de nuestras vidas, en los procesos revolucionarios de ese país hermano. Y luego en los 90s, pues yo trabajaba con una agencia de cooperación, había sido también atrapada por esa ONGización, ¿verdad?, de las revoluciones de los 80s, y Berta ya había fundado el COPIN junto al pueblo lenca, y coincidimos, digamos, en esa etapa de nuevo, ¿verdad?, en la vida, y de ahí para allá, digamos, la lucha, ahí sí ya de formas distintas. Yo dejé de trabajar con la cooperación más o menos también a inicios del 2000 y comencé a cantar más y comencé también, digamos, a hacer pues lo que hacía desde la música, pero también desde la defensa de los derechos humanos y la comunicación. Y bueno, teníamos hijos de edades parecidas. El exilio, por ejemplo, de nuestros hijos fue compartido mucho con Claudia Corol, que es una compañera internacionalista en Argentina. Eso también nos acercaba mucho, preguntarnos una a la otra, ¿sabe quién va para allá para mandarle algo a los hipotes? Entonces, habían esas cercanías y sobre todo, yo pertenecía a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Berta ya estaba con un proceso de criminalización y de persecución muy fuerte, y desde la red le acompañábamos a ella, y entonces había un vínculo muy necesario, ¿verdad?, pero muy cercano también y muy amoroso, que era la forma en la que Berta se acercaba a la gente, porque ella era una mujer de una mirada estratégica que no se repite.
Os acercabais a a la oposición a estas empresas, a estas invasiones desde ámbitos diferentes, tú desde la música, ella más desde el activismo, ¿hasta qué punto sois y era ella consciente de que lo que le pasó podía pasar?
Era algo que hablábamos con frecuencia. Es que nosotras desde la red hacíamos un trabajo muy en territorio. Nosotros fuimos varias veces al Roblón, muchas veces, a todos los juicios que Berta enfrentó entre el 2013 y el 2015. Nosotras íbamos a cada una de las audiencias, íbamos a Río Hualcarque, íbamos a la comunidad de Río Blanco. O sea, nosotras hacíamos un acuerpamiento de verdad con el cuerpo, ¿verdad? No solamente en los comunicados. Además, Honduras es muy chiquita y las personas que andamos, digamos, en estos caminos, pues terminamos siempre muy hermanadas, muy cerca. Y no es como que yo me dedique, por ejemplo, a la música nada más. Es como otra forma también desde donde se hace el... Porque el escenario es también mucho la calle y es mucho el final de una movilización y es mucho también la manera en la que se extiende, digamos, la convocatoria a una asamblea en la que se termine, se empieza o se termina, que acompaña también, digamos, la parte de la espiritualidad que el pueblo lenca, digamos, le pone mucho énfasis, igual que la ofra en el pueblo garífuna, ocupa un espacio importante dentro de la conmemoración política, ¿verdad?, que sea. Entonces, con Berta no era como que, bueno, aquí nos vamos a encontrar. De hecho, por ejemplo, yo he hecho radio casi toda mi vida y Berta hacía radio también, ¿verdad?, en las radios del Copín, en la Voz Lenca, en la Guarajambala. Y pues yo hacía un programa que se llamaba Sin Café No Hay Mañana, entonces siempre yo le invitaba a ella a estar en el mío, ella me invitaba para que yo hablara en el de, ¿verdad?, en los programas de ellos, de su radio comunitaria. Son otras dinámicas, son otras formas, y es a veces un poco difícil como explicarlas para que la gente las entienda.
Es una familia entre vosotros, ¿no?
Yo diría que sí. Cosa que a veces también es un poco enredada, ¿no? Porque es que somos un lugar pequeño, ¿verdad? Pero sí, Berta era una mujer... es que además Berta no paraba nunca. Por eso, digamos, había mucha mirada sobre ella, ¿no? Porque... Pues además de que era muy desafiante su palabra, ¿verdad? Y muy... les molestaba mucho también cómo ya ella se había logrado como conectar con el mundo, ¿verdad? Berta tenía relaciones muy estrechas con el feminismo, los feminismos del sur. Y pues siempre una figura de una mujer desafía también, ¿verdad? Distinto al poder. ¿Verdad? Como le debe dar un poco más de encono.
Sé lo que quieres decir. Ya.
Sí.
Marc.
Hola, Carla. Aquí Marc, desde Berlín. 10 años después, ¿qué falta por saber sobre el asesinato de Berta Cáceres? ¿Lo sabemos todo?
Pues yo creo que ya se sabe quién pagó, ¿verdad? ¿Quién lo lucubró? ¿Quiénes se juntaron para decir hay que matarla, ¿verdad? Y eso... pues lo que es, podríamos esperar, la máxima de la justicia sería que el extractivismo se fuera de nuestro país, ¿verdad? Y precisamente que esta empresa de esa no pudiera seguir nunca más en la vida funcionando, ni sus socios tuvieran que dar dinero, ni el FMO, ni el FinFon dieran dinero en lugares donde saben que estos proyectos están generando conflictividad, persecución y cambiándole a la vida el todo. Nosotras incluso nos atrevemos ahora a decir que no basta el argumento de la consulta previa, libre e informada, porque son al final mecanismos que únicamente se manipulan para validar cosas que ya ellos tienen de alguna manera decidida. Las comunidades queremos otro tipo de bienestar. No queremos su desarrollo no nos dice nada, no nos significa nada, no nos resuelve nada sobre todo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué falta? Falta pues la cárcel, ¿no? Para los Atala, obviamente. Daniel Atala tiene una orden de captura y está prófugo, ¿verdad? De, eso se sabe desde que se logró que fueran a la cárcel los 8 que están ya detenidos, que digamos el de mayor jerarquía es Castillo, ¿verdad? Roberto Castillo, hasta los gatilleros, ¿verdad? Que fueron 4 los últimos, ¿no?
Los sicarios.
Pero eso está demostradísimo, pero además está probado con este último informe del GIE que ellos sabían que eso iba a pasar, ¿verdad? Que hay intercepción de llamadas telefónicas que tienen que ver con la supuesta persecución al narcotráfico y a otras cosas, y que por eso llegan a que Mariano Díaz sí tenía una comunicación con Mariano Díaz, que era un militar retirado, continua comunicación, ¿verdad? Con los Atala, a través de también de David Castillo. Todo, o sea, toda esa trama ya la sabemos. Habrán cosas que no, me imagino, pero ocupamos pues que efectivamente se les castigue en la manera en que la justicia punitiva sabe hacerlo, ¿verdad? Pero eso no nos basta, pues lo que queremos es que se vayan, que nos dejen vivir en paz y como nosotros, o sea, que la gente pueda ir al río, bañe en el río, ahue sus animales en el río, viva y no es que queremos, como dicen, no, pues entonces que se oponen al desarrollo, pero es que esos proyectos dan energía eléctrica a las empresas, no a las personas.
Claro. Tú has usado la palabra extractivismo, ¿no deberíamos emplear la palabra saqueo?
Sí, el saqueo. Sí, pero bueno, como así le nombramos, ¿verdad? Capitalismo extractivista. Es saqueo, es expolio, es destierro, ¿verdad? Porque pues los ríos se quedan secos, la gente no encuentra ya una manera de seguir. ¿Te imaginas donde siempre has pasado cercado y que diga prohibido el paso, ¿verdad?
En tu propia tierra.
En tu propia tierra, ¿no? Prohibido bañar, cuando la gente siempre ha bañado en el río. Es destierro. Pero lo enfrentamos, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también es muy importante, que entendamos que frente a su avaricia, siempre nosotras tenemos una reacción. La gente nunca se queda con eso, como algunas más organizadas, otras menos, algunas luchas más emblemáticas, digamos. Porque yo creo que lo que hizo emblemático la defensa del río Hualcarque fue cuánto tiempo se sostuvo esa toma. Hasta que sacaron a Sinohidro. Y eso era un hecho épico, ¿no? Porque Sinohidro es la empresa china que construye las represas más grandes del mundo. Y era la socia de Edesa.
David contra Goliat.
Ajá. Y lo sacaron. O sea, se tuvieron que ir, tuvieron que levantar el chiringuito, como decimos nosotras, e irse para otro lado, montarlo a otro lado, ¿no? Y bueno, pues la amenaza no se fue porque pues otras empresas hay, ¿no? Pero a esa sí se sacó. O sea que sí se puede. Y tenemos otros ejemplos y hay otras, es verdad, lo hemos visto en otras partes del mundo también. Y ese es el sabor de boca que nos tiene que quedar. Que sí se puede, porque es que vivimos tiempos muy duros y el derrotismo nos puede ganar, ¿verdad? Esta impresión de que puede, que no es locura, ¿verdad? Sino el abuso de esos personajes, que Trump, que Netanyahu, que todo esto, un montón de gente que nos pareciera que está loca cuando no lo está, ¿verdad?
No, hay un plan, ¿no?
Patologizar eso está un poco fregado. Y sí, se puede derrotar y se puede sobre todo realmente ir probando si este discurso nuestro es posible y es vivible. Se puede vivir con menos, se puede vivir de otra, nos podemos gobernar de otra manera. Es un ejercicio de memoria también, porque no fue siempre así. Antes de la colonia vivíamos de otra forma, nos gobernábamos también de otra forma y creíamos de otras formas. Entonces, el ejercicio político en la memoria para nosotras es fundamental, porque no ha sido siempre bajo esta mentira de la democracia liberal, tan blanca, tan occidental, tan metida a la fuerza. De otra manera fue y de otra manera puede volver a ser.
¿Sigue la intimidación 10 años después del asesinato de Berta Cáceres?
Sí, hay mucha gente asesinada después de Berta. También hay otro compañero, digamos, también muy emblemático, el compañero Juan López, ¿verdad? Allá en la defensa del río Guapinol, el Comité de Bienes Comunes de Tocoa ha venido también poniendo el nombre de Juan muy en alto. Era un celebrador de la palabra que lo asesinaron saliendo de la misa. En su carro lo acribillaron enfrente de su esposa y sus dos hijas, ¿verdad? Y ese asesinato fue recién hace un poco más de un año, ¿no? Es decir, en tiempos donde suponíamos también que iba a cesar la persecución y la muerte, ¿verdad?, a quienes defienden los bienes comunes.
Háblanos de Papi a la Orden.
Papi a la Orden, personaje terrible. Papi a la Orden fue alcalde alcaldías le llamamos a los ayuntamientos, ¿no?, que aquí le dicen acá. Él fue durante dos periodos, solo no estuvo los 4 anteriores, ¿verdad? Y tiene actos de corrupción muy, muy probados durante fue alcalde. Cosas extremas como, por ejemplo, pagar la tarjeta de crédito de sus hijas, ¿verdad?, con fondos de la alcaldía, no. Para decir... o un proyecto también habitacional de lujo que iba a dejar sin agua a Tegucigalpa, que luchamos mucho para que no se diera, ¿verdad?, en la montaña La Tigra, que es nuestra montaña de reserva en la zona de la capital. Es un tipo de la derecha, digamos, es bien curioso lo que sucede en Honduras, porque resulta que las familias con más dinero y las más oscuras, su procedencia es palestina, son palestinos llegados de hace muchos años y gente que obviamente perdió completamente, ¿no?, su vínculo, pues porque si son sionistas, ¿no?, y son gente, porque en Honduras hay un fenómeno bien fuerte de la presencia de Israel a través de las iglesias evangélicas. El sionismo tiene una máscara que la gente ni siquiera lo reconoce y lo nombra como tal. Pero es una invasión de iglesias evangélicas, casi todas venidas de Estados Unidos, obviamente, y embrutecen a la gente de una forma que yo diría que define quién gobierna políticamente hablando. Entonces, Nasri Afura pertenece a esas familias muy adineradas, muy dueñas de muchas empresas. Y es un señor, le dicen Papi a la Orden porque él ha generado una imagen de un tipo muy trabajador. Entonces él se pone ropa de trabajo y va con botas y camisas de gente trabajadora. Y entonces cuando alguien le se acerca y le pregunta algo, él dice, Papi, a la Orden, ¿verdad? Y entonces así lo nombran como el Papi. Y él siempre dice que está a la Orden.
No, no pinta bien, ¿eh? No pinta bien.
Es un facho horrible.
Carla Lara, que es defensora de derechos humanos y que pronto regresa a Honduras, y también cantautora. Estoy me da un poco de rubor, pero igual te podría pedir
que le cante.
Algo cortito, ¿no? Así a capela.
Pues podríamos cantar un pedacito de Que corre el río, se llama la canción.
Sí, el título es bonito.
Sí, es un tema que Berta escuchó en vida. Digamos, los personajes que aparecen, dos de ellos ya habían fallecido en medio de la lucha. Entonces Berta lloraba, se le hacían los ojitos aguados cuando escuchaba a esos. Mm. Y luego de su asesinato, obviamente como que muchas personas la asumen como una canción hecha en su memoria, ¿no? Mm. Y bueno, al final así es, ¿no? Entonces dice uno de sus pedacitos, bueno, voy a cantar solamente un pedacito, y dice, que corre el río, que corra, Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas, que corre el río Gualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Pascualitas? ¿De dónde tantas Bertas? Me contaron un secreto. Son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que les dan fuerza a los cuerpos.
Precioso. Carla Lara, que corra el río y mucha suerte en el futuro. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Y vamos a luchar por este copín que nos ha dejado. Y vamos a cuidar la organización que amaba tanto. Y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando.
Ser Podcast.
سوف يحلو النغم.
El Líbano es un frente en Oriente Medio en el que siempre que hay una guerra, ya sea contra sus vecinos o contra ellos directamente, se ve revuelto en medio del oleaje bélico y, sin embargo, quienes viven allí intentan que su vida no se vea mermada por las agresiones que viven en cada ataque, que rara vez no ha provocado Israel. En medio de esa destrucción, que viven también territorios como Gaza o Irán, siempre hay gente que, en medio de ese sembrado de muerte, hace lo que está en sus manos para salvar la vida de los demás, pasando por alto su propia salud y sabiendo que si no son ellos quienes cuidan de otros como médicos, nadie lo va a hacer, Marc.
Sí, Javier, hace unos días leía, creo que era en el Financial Times, que esta guerra ya no es una guerra más, evidentemente. El Financial Times decía que era una mini tercera guerra mundial, porque no solo es Irán, es toda la región, y el impacto, como vemos, es global. Y en esta guerra sucede, como dices, lo que ya ha pasado en otras, y es que acaba golpeando al Líbano y a los libaneses y a los habitantes del Líbano. Desde que el 2 de marzo Hezbollah, aliada de Irán, empezó a lanzar proyectiles a Israel desde el sur del Líbano, e Israel respondió, la ofensiva de Israel en el Líbano ha dejado cerca de 1 millón de desplazados y más de 1,000 muertos. Si hablamos de los médicos y del personal sanitario, estos ataques israelíes han golpeado 130 instalaciones sanitarias, leo en los datos del Ministerio de Sanidad del Líbano, han matado a unos 40 trabajadores sanitarios y han herido a más de 100. Israel acusa a Hezbollah de utilizar las ambulancias para fines militares. El Ministerio de Sanidad del Líbano rechaza la acusación y dice que esta es una manera de Israel de justificar crímenes de guerra. El otro día estaba escuchando en la radio francesa una reflexión y un programa sobre el Líbano y lo que está sucediendo, y citaron una frase, una reflexión, un lamento más bien de desesperación de la escritora libanesa Dominique Edé, que ella decía, Dominique Edé, y cito, solo podemos estar en contra, decía, en contra de Hezbollah, que toma el Líbano como rehén, en contra de Israel, colonizador, que masacra. ¿Cuándo sabremos salirnos de nuestra tribu de nacimiento y dejar un espacio para el otro? Cierro las comillas. Para el Líbano, que es un país dividido y tan golpeado, esta guerra es un poco como un retorno al pasado o a un presente eterno de conflicto y violencia que nunca termina.
Como queremos entender a través de los médicos a los que Israel ha cambiado sus vidas personales, pero también la forma en la que aprenden a preservar la vida de sus pacientes, vamos a hacer ese viaje con tres médicos y alguien que ha estado en múltiples ocasiones cubriendo las agresiones del Líbano, conoce muy bien el país y nos escucha desde allí, es la periodista Mónica García Prieto. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Marc.
Hoy el primero de esos tres médicos al que vamos a escuchar se llama Mohamed Siara, es doctor en medicina plástica y reconstructiva de Gaza, miembro de Interburns, que es una ONG de médicos especialistas en quemaduras. Creo que él pudo salir del genocidio y ha decidido establecerse ahora en el Líbano para cuidar a las nuevas víctimas de Israel, que esta vez son los libaneses. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo le conociste y cómo le has encontrado 6 meses después?
Pues conocí a Mohamed el pasado mes de agosto aquí en Beirut, cuando él estaba trabajando precisamente con supervivientes del genocidio palestino. Y yo volví a buscarle hace un par de semanas, cuando regresé para cubrir la agresión actual, que es, por cierto, la quinta invasión terrestre de Israel contra el Líbano en lo que va de historia. Y entonces Mohamed me explicó pues que había decidido quedarse para ayudar, para echar una mano a las nuevas víctimas de lo que para él es el agresor de siempre. Lo hace pues porque no ha conocido otra cosa.
Nací bajo la ocupación, en la primera intifada. También viví la segunda, así que a lo largo de mi vida me he encontrado con esto, con un cerco, con una violencia que ha crecido gradualmente. No me acuerdo de ningún año en el que no haya habido una escalada a lo largo de mi vida en Gaza. El primer año que volví a Gaza hubo una guerra, una agresión que empezó Israel, donde bombardearon a muchísima gente y esa fue mi primera experiencia en hospitales. Y después de eso, a los 3 años, sucedió la guerra de 2014. Y realmente fue la primera vez que vi tantas muertes en masa, muchas masacres, y no hubo ninguna reacción conveniente a todas esas atrocidades.
Mohamed logró salir de Gaza gracias a una ONG 7 meses después del inicio del genocidio, con 16 kilos menos y grandes daños físicos, ¿no?
Así es, solo en el primer mes perdió 10 kilos de peso y subsistió durante semanas con un pequeño zumo envasado y 3 dátiles al día. La desnutrición aguda se presentó en forma de fuertes calambres musculares que le impedían incluso caminar, pérdida de visión de corta distancia, de memoria a corto plazo, pero no podía hacer otra cosa porque sus turnos de trabajo eran de 24 horas diarias, dada la cantidad de heridos que llegaban al hospital. Para que os hagáis una idea, solo en su unidad tenía 250 pacientes en la unidad de quemados, el mismo número que solía tener todo el hospital Shifa antes del exterminio. Y lo más grave era la persecución del ejército israelí, que, como sabéis, pues asediaba y destruía cada hospital a su paso y perseguía específicamente a los sanitarios.
No recuerdo cómo lidié con ello, pero creo que porque no sabía a dónde iba esto ni cuánto duraría. Esperábamos cada semana que fuera la última. Creíamos que duraría 1 o 2 meses y que acabaría en algún punto, pero no pasaba. Seguía. Y querían destruir el hospital al-Shifa, donde estaba trabajando. Nos cercaron, nos encerraron y nos forzaron a evacuar el hospital y a llevarnos a los pacientes de allí. También recuerdo que iba por un pasaje hacia el sur para continuar con mis pacientes, pero me detuvieron durante 3 horas. Por suerte, luego me dejaron ir, algo que normalmente no pasa, a mí y a otra persona con muletas. También fue una experiencia muy interesante, muy tensa, ¿sabes? En un momento dado, estaba casi completamente seguro de que los francotiradores me iban a disparar en la cabeza. Había como 10 francotiradores rodeándonos, todos apuntando hacia nosotros, y también había tanques que nos rodeaban. Estaba literalmente en la arena, de rodillas, con la identificación en la mano, y la otra mano sin nada durante horas. Después de eso, me dejaron ir y me reuní con mis amigos que me estaban esperando. Fue toda una experiencia. Siento que vuelvo de la muerte, ¿sabes?
Mohamed se ríe contando un episodio que, como dice él, le trajo de vuelta a la vida. ¿Cómo vive Mohamed este trauma?
Pues está muy afectado. Yo creo que básicamente sobrevive trabajando a tiempo completo, estando lo más ocupado posible. Sigue mucho la información desde Gaza, habla muy poco con sus compañeros de Gaza y se nota hablando con él que tiene una herida abierta muy, muy profunda. Que las experiencias que vivieron allí están muy por encima de cualquier infierno que hayamos conocido en la historia reciente.
Para ser honesto, no era muy consciente. Y mi amigo me lo dijo, porque ninguno éramos conscientes de lo que estaba pasando. Estábamos muy ocupados y conmocionados por la gran cantidad de víctimas. No teníamos tiempo para pensar ni para ver lo que sucedía. Y la gente de fuera sí lo veía, ¿sabes? Y recuerdo la primera vez que dije, esto es un genocidio. Y todos me decían, no, no digas eso, nos deprime. E insistí, pero es un genocidio. Y entonces, era un genocidio. Claramente era un genocidio. Creo que fueron días difíciles y algunos muy significativos, con mucha ayuda de nuestros amigos, muchos días tristes escuchando las historias de los pacientes. Todos venían con una historia específica y especial. Y todo era tan trágico, tan increíble. Era tan difícil de creer que alguien pudiera pasar por algo así. Recuerdo a una chica que venía del quirófano. Yo no sabía nada de ella y estaba bajo los efectos de la anestesia, murmurando, digamos, hablando con su hermano y pidiéndole que se sentara con ella y con su otro hermano. Tenía unos 12 años y el hermano al que murmuraba murió junto con sus otros cuatro hermanos mientras estaban desplazados y rodeados en un barracón. Luego empezaron a bombardear y a disparar contra el barracón y murió muchísima gente. Ella resultó herida. La llevamos al quirófano, la operamos y después ya estaba bien. Pero en la sala de recuperación seguía murmurando sobre su hermano. Le pregunté por su historia y me dijo que pasó 5 días con los cadáveres de sus hermanos durante la noche. Fue entonces cuando todos nos quedamos impactados. Y doy gracias a Dios de no haber escuchado esa historia antes, porque no habríamos podido seguir trabajando con ella.
¿Por qué decidió quedarse en el Líbano en la guerra del 2024 para tratar a los heridos de aquella guerra y ahora vuelve a ser voluntario sabiendo lo que espera al país?
Bueno, vuelve y además no vuelve a cualquier hospital. Es que está ahora de voluntario en el hospital gubernamental de Sidón, que se puede decir que está en la frontera de la inmensa zona del sur del Líbano, cuya población está siendo forzosamente expulsada por Israel. Con lo cual, él recibe y trata a víctimas con quemaduras por los bombardeos israelíes, porque él dice que no puede hacer otra cosa, que no sabe hacer otra cosa, y porque como gazatí sabe muy bien lo que le espera ahora mismo en Líbano.
Bueno, me pidieron sobre todo que viniera durante la primera guerra, en 2024. Y vine inmediatamente porque necesito hacer lo que sea por mi gente, por la gente a mi alrededor, porque es parte de la ayuda humanitaria y del trabajo humanitario brindar atención médica, cualquier tipo de apoyo para estas pobres personas. Nos han apoyado bastante. Vinieron a Palestina, a Gaza, a ayudarnos tantísimas veces. Así que primero, era un deber moral. Y segundo, mi brújula interna me dijo que viniera aquí para ayudar y brindar la ayuda con la que puedo aportar.
Para el doctor Mohammad Ziara, ¿cuál es el objetivo de la actual campaña militar israelí en el Líbano?
Él considera que es una continuación de Gaza, es decir, es una gran, inmensa campaña de limpieza étnica que busca un territorio vacío de personas. Y para vaciarlo, pues se pueden recurrir a todos los medios, incluido los crímenes de guerra, como ya ha hecho Israel en otras muchas ocasiones.
El objetivo es destruir cualquier infraestructura y esperanza para cualquiera, incluso la de volver. Los gazatíes se mueren por volver, pero es una forma sistemática de destrozar cualquier esperanza para la gente de quedarse o de volver. Así que lo que se hace ahora aquí es lo mismo que se hizo en Gaza, pero quizás es el inicio de una primera fase.
Desde fuera resulta extraordinario que acudan médicos como Ziara a ayudar al Líbano después de pasar el dolor que sufrieron y que vieron en el genocidio en Gaza, ¿no?
Sí, sí, es algo que le insistí mucho. Le he preguntado varias veces por qué decide volver a exponerse al dolor de presenciar de nuevo una versión de Gaza en el Líbano.
Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Nuestro trabajo, en primer lugar, es ayudar a los heridos. Y somos los únicos que podemos hacerlo.
Y
luego, básicamente, nuestro trabajo es permanecer en esta situación y arriesgar nuestras vidas por los demás. Porque si no lo hiciéramos nosotros, nadie lo haría. Estas personas no tendrían quien les ayude. Eso lo primero. Lo segundo es que, después de enfrentar este genocidio en Gaza, sentí que no tenía otra vida. Necesito seguir haciendo este trabajo en todas partes y apoyando a cualquier persona que esté sufriendo una agresión. Ya no tengo la misma perspectiva de la vida. Ya no disfruto de las actividades cotidianas ni de la vida normal de antes. Por eso es aún más gratificante sentir que puedo devolver algo a estas personas. Incluso después de muchos años o meses trabajando en Gaza y el Líbano en estas circunstancias. Sé exactamente lo que va a pasar y el nivel de peligro bajo el que estaremos, pero aún así es una vida mucho mejor que cualquier otra vida que haya tenido jamás.
Nosotros no queremos dejar de mirar a lo que está sucediendo en Oriente Próximo, así que a la vuelta de Semana Santa seguiremos escuchando historias de médicos cuya trayectoria está partida, pero también construida por las acciones militares de Israel. Desde el Líbano nos ha traído esta historia y nos ha escuchado la periodista Mónica García Prieto. Mónica, mil gracias, te escuchamos en dos semanas.
Venga, un abrazo para los dos. Hasta buenos bien. Días.
Y desde Berlín, Mar Basets, corresponsal del país en Alemania, a la vuelta también nos escuchamos, cuídate.
Gracias, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.